In the 1970s, New York graffiti, rapping, and breaking became the prime expressions of a new young people subculture called hip-hop.
Muy buenos días, Tetuán. Buenas noches, buenos días, buenas madrugadas. Con ustedes desde Radio Almenara, Violeta Castaño, Carmen Hernández. Espera. Ay, ya.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Desde aquí, Radio Almenara, 106.7 FM.
Muy bien, Carmen. Muy bien aprendido. Buenas tardes a todos, todas.
Bueno, yo soy Ramón Ferrer, que siempre se me olvida deciros hola, hola.
No te presentamos.
Hola. Qué malas.
Yo no me oigo muy bien, debe ser que están todos los encendidos. Eso. Tenemos un programa cargado de reportajes, de voces del barrio que vamos a escuchar atentamente gracias a nuestras reporteras. Está por un lado la Violeta Castaña, está Ramón Ferrer y también está la gente que está haciendo la formación en Radio Almenara los sábados por la mañana, que nos van a ofrecer un reportaje en unos minutos. Y continuando una tradición que ha dado comienzo este año, os contamos que con las manos en la masa recibí a mi amiga en casa. Ella escapaba de una viñeta anterior como si fuera una figura cubista, mostrando su sincronía en algunos planos, otros desdichadamente descolocados y contrapuestos. En todo caso, en mis manos la masa de harina integral de trigo, levadura, sal y aceite, el horno precalentando, con las manos limpias y las uñas cortas, poniendo el peso sobre mis manos para aplastar la masa, plegarla, expandirla y volver a hacer la bola. Mientras solo hablábamos. Dicen que uno cocina peor cuando le miran, pero eso solo pasa a veces. Con Julia, por ejemplo, sí me pasa, porque claro, trato de impresionarla. Con mi amiga, pues no. De hecho, me sirve para escuchar con más atención. Mi amiga hablaba, yo escuchaba, palmeaba y seguía escuchando. ¿Saben ustedes que está de moda pedir comida a domicilio? Ha subido un 300% pedir comida a domicilio. Al mismo tiempo, las cocinas nuevas ya no tienen horno. Dicen los que piden que ganan tiempo, se lo ahorran. Yo creo que estamos gilipollas. Imagínense un encuentro. ¿Cómo va a ser que estando en mi casa, con mi alacena, mi despensa, mis vecinas, yo invite a alguien y no le tenga nada? Una desgracia. Se me está pasando la pizza que le puse al horno a mi amiga. Ya voy a sacarla. Después me di cuenta del hecho de que ella suele cocinar para ella, para su familia, a mí también en alguna ocasión. No dejaba de ser tierno, amistoso, que en casa, huyendo en parte de... Quiero decir, que se quedó encantada con el plan. Y la pregunta es, ¿cómo nos está pasando eso de dejar de cocinar? Yo planteo un taller de croquetas en la calle Álvarez, la barbacoa en Pinos Baja y hasta cordero en la calle Loto, galletas saladas en Ceferino Rodríguez, paella en Avenida Asturias y, ¿por qué no?, unos plurifundios dulcicitos en Carmen Montoya. ¿Ustedes también dejaron de cocinar? ¿Tendrá razón el dueño de Mercadona? Escríbanos, nos puede contestar durante el programa almenara.radio@gmail.com.
Me lo vas a decir antes que pase la noche. No voy a esperar hasta que salga el sol, porque la ilusión en tus ojos me está matando. Y no quiero aumentar la confusión.
Te lo voy a decir antes de que sea tarde. Muy tarde para que puedas creerme otra vez. quizás ya no es quizás, ten por seguro que es una oportunidad que no vendrá después. Siempre me emborracho antes de
Rosalén y Kevin Johansen en Antena en Radio Almenara. Nosotras, este programa, vamos a tener un reportaje desde el Espacio de Bellas Vistas, un reportaje en memoria de Luis Javier Benavides y un reportaje sobre cómo fue la manifestación del 8 de febrero por la sanidad pública.
Y ande más cerca que nunca de esta devoción.
Quiero escuchar sin palabras lo que quiera.
No hay nada más cómodo.
Dicho esto, no tengo mucho más que decir, excepto daros el agradecimiento de poder contar con este público tan amplio y con el trabajo de mis compañeros, y pasar a presentar a los ponentes que hoy tenemos aquí. Para empezar, me gustaría dar la bienvenida a Luis de la Cruz, historiador y fundador del diario hiperlocal Somos Malasaña, un proyecto que ha crecido en Somos Madrid y que escribe habitualmente sobre nuestro distrito Somos Tetuán. Su trabajo y libros se centran en analizar la ciudad y lo urbano desde una perspectiva propiamente crítica, y hoy nos comparte una mirada sobre nuestro distrito poniendo el foco de la memoria de los organizaciones vecinal. Después tenemos a las compañeras del Espacio de Bellas Vistas, Raquel y Elisa, donde nos presentarán un proyecto que creo que la mayoría de aquí conocéis, pero me gustaría recalcar que es muy importante, sobre todo no únicamente porque se haya abierto en 2020 y haya supuesto como aquel lugar donde desarrollar actividades culturales y de ocio, sino por su tarea e importancia que llevan al espacio de infancia y de apoyo infantil, algo que se va perdiendo progresivamente. El lugar donde niños y chiquillos puedan tener como ese espacio de socialización. Y por último, pero no más importante, la Huerta de Tetuán, junto con la compañera Esperanza, que nos presentarán lo que ha sido su proyecto de 2013, un espacio verde y ecológico. Bueno, está un poco suelta, pero...
Sí. Por eso.
El que empezó como un solar abandonado y le ha dado una renovación al propio espacio, el paisaje, dando la posibilidad de tener, de cierta forma, talleres en una ciudad como es Madrid, no se pueden dar. Y que también nos contarán un poco su experiencia que ha supuesto frente al ayuntamiento. Y nada más, me gustaría darle otra vez la bienvenida y que tienes la palabra cuando quieras.
Vale. Pues esta voz que escucháis es el del compañero de la Asamblea Juventud Trabajadora, que hacía un poco de mediador de esta mesa redonda, de estas jornadas que organizaron la Asamblea de Juventud Trabajadora, el Espacio Bellas Vistas y la Huerta de Tetuán en el nuevo local del Espacio Bellas Vistas en Adrián Pulido 8, el pasado domingo 8 de febrero a las 12 de la mañana. Fue una jornada por la defensa de nuestros espacios, y la verdad es que fue muy interesante, porque en Tetuán, como en tantos otros barrios, pues como sabéis, y de hecho las compañeras que estuvieron en la mesa redonda, pues los espacios vecinales autogestionados pues están bajo amenaza, intentos de desalojo, acoso institucional, y la presión de los procesos de gentrificación pues ponen en riesgo estos proyectos fundamentales para la vida comunitaria del distrito. Y bueno, entonces para denunciar esa situación y visibilizar la importancia de estos espacios, pues se celebraron estas jornadas el domingo. En esta mesa redonda participó Luis de la Cruz, que es un historiador, bueno, ha escrito un libro, Barrionalismos y otros tantos.
Saludos. ¡Hola, Luis!
¡Hola, Luis!
¿Qué más vienes?
Estuvimos hablando con él de que tiene que venir a hablar. Y bueno, en 15 minutos Luis resumió un poco, así con pinceladas, un poco la historia de este movimiento asociativo del barrio, que ha sido potentísimo, la verdad, dando saltos también en décadas, porque si no le daba tiempo. Y bueno, le grabé un poquito. A mí me resultó súper interesante y además he buscado un poco más de información sobre el papel de las asociaciones de amas de casa, que tuvieron un papel muy importante en estos tardofranquismos ahí, que de esa manera pues ellas también se metieron en los movimientos vecinales. Vamos a escuchar a Luis, a ver si se le escucha un poquito. Fue muy interesante, la verdad.
Cuando nace el barrio a finales del 19, principios del 20, nace como periferia, nace como espacio al margen de la ciudad, a continuación de la ciudad, todavía no es ciudad, si se puede decir así. Los espacios comunitarios que hay son la propia calle y los propios espacios que valen para todo, singularmente, por ejemplo, la taberna. La taberna es un espacio que vale para absolutamente todo, para parar de camino al trabajo, pero también para socialización. Y en ese contexto de homogeneidad social, que ya no se había dado antes, que pasa en todas las ciudades en ese momento de crecimiento capitalista, de repente la clase trabajadora está a la periferia, no está concentrado en un espacio muy pequeño donde vive muy cerca del resto de clases sociales. Entonces, eso, esa propia homogeneidad socioeconómica, social, de clase, junto con un espacio propio, pero separado, segregado, marginado, en cierto modo, da para que existan tomas de conciencia de clase y de ocupación particulares, diferentes a las que ha habido hasta ese momento. Por lo tanto, esos espacios para todos van cambiando en espacios específicos, como puede ser los Ateneos Republicanos, los Ateneos Libertarios, las Casas del Pueblo Socialista, o como pueden ser las cooperativas de consumo, las escuelas racionalistas impulsadas por diferentes sensibilidades, pues eso también, republicanas, socialistas, ya a partir de los años 20 comunistas, anarquistas, que se dan en el barrio y que, como se dan en otras partes también, es decir...
Pues ya os digo que, o sea, Luis habló un poco del papel de los movimientos de las amas de casa y yo he estado rebuscando un poco, hay mucha información, pero bueno, solo contaros que a partir del año 65 el Partido Comunista de España promueve el Movimiento Democrático de Mujeres, el MDM, en el que participaron pues numerosas mujeres del resto de organizaciones políticas, que en los primeros años se centró en la creación de asociaciones de amas de casa, ¿no? Era la forma de participar y de organizarse de las mujeres durante el franquismo. Se constituyeron en numerosos barrios y pueblos de Madrid, destacando como las primeras legalizadas en el año 69 las de Getafe y Tetuán. En 1977, las asociaciones de amas de casa de Madrid contaban ya con más de 2.000 afiliadas y organizaron el 10 de marzo de ese año un boicot a los mercados para protestar contra la carestía de la vida. En octubre del 76, pues bueno, las coordinadoras de ama de casa de Madrid, Galicia, Asturias, Santander, País Vasco, Navarra, Cataluña, Castilla y León, La Mancha y Andalucía constituyeron la Coordinadora Estatal de Asociaciones de Amas de Casa, ¿no? Y la Plataforma de Organizaciones de Mujeres de Madrid, que fue constituida a comienzos del 75, fue uno de los gérmenes de las primeras jornadas por la liberalización de la mujer que se celebraron en diciembre de ese año. He leído también por ahí en otros documentos que, claro, digamos que fue la manera a través de que las mujeres tuvieron presencia, ¿no?, en esta constitución de estos movimientos y de estos movimientos vecinales en una época tan complicada. Y me parece muy interesante porque dicen que, no sé en dónde le he leído, que tenían una intención vecinal, pero también tenían una intención feminista. Es decir, muchas de ellas se sentían como un poco excluidas de los movimientos o de las asociaciones de vecinos y vecinas, que eran como sobre todo de hombres, y que se hacían, por ejemplo, las reuniones por la tarde. Entonces ellas no podían ir, ¿no? Y no sé, me ha parecido muy, muy interesante, os recomiendo profundizar en esto. Luis ahí me abrió la brecha y luego, pues bueno, siguió la mesa redonda con las compañeras del espacio, bueno, que contaron la situación que hemos contado aquí muchas veces, cómo se tuvieron que ir de este local que estaban en Almansa y cómo ahora, felizmente, la verdad, están en Adrián Pulido. Así que bueno, ellas nos lo contaron un poquito.
Pero es una iniciativa de unas vecinas de Tetuán que nace en un local que luego os contará Elisa una historia bastante significativa sobre la perspectiva de esa ciudad neoliberal sobre nosotras, en Almansa 22, que es seguramente donde todos nos habéis conocido. Desde ahí, pues, siempre contamos, ¿no?, que es como muy escueto, ¿qué queremos hacer? Yo no sé si es político, social, humano, ¿qué hacemos? Pero lo que hacemos es construir barrio desde lo local. Es así. Es un enfoque autogestionado. Nosotras mismas hacemos, deshacemos, nos responsabilizamos, que también es importante, y sobre todo tomamos acción.
Claro, la mayoría de las actividades que hemos contado, y otras muchísimas, nacen del barrio, que es lo bonito, ¿no? Que un padre quiere hacer un taller para los niños, de lo que sea, pues es el mismo. O si no, esa familia mueve los hilos que tiene que mover para que...
Y es esa familia la que lo organiza, ¿no? Sí. No hay una entidad que lo monte, sino bueno, con gestión, casi todos estaremos familiarizados. También es una escuela de aprendizaje regional, y es una escuela que te sirve para involucrarte, construir y aprender en ese sentido.
Pues eso, las compañeras nos contaron un poco el proyecto y más adelante explicaban, bueno, pues cómo todo ese edificio en el que estaban fue comprado por un fondo buitre y de repente ellas fueron como las últimas en abandonar el espacio porque, bueno, todos los vecinos ya se habían ido y lo mal que lo han pasado para encontrar un local que pudiera un poco reunir las condiciones que ellas necesitan y, en fin, con un alquiler asequible, si eso es posible ya en este barrio. Porque, bueno, pues porque es un proyecto vecinal y la verdad es que hacen muchísimas, muchísimas cosas. Y, por ejemplo, bueno, como esa iniciativa que se organizó el domingo. Y finalmente participaron las compañeras de la huerta de Tetuán, que yo creo que se ha movido mucho y ha llegado a muchos medios y la verdad es que han hecho una campaña de sensibilización brutal y de reivindicación sobre este espacio. Y bueno, contaron un poco que están ahora mismo en una situación un poco en el limbo porque ahora mismo siguen permaneciendo en la actual ubicación que está en la calle Matadero hasta que se produzcan las obras que hay ahí en el colegio que está pegado. Pero bueno, nos han contado que, pues eso, que están ahí un poco en esa situación, que no saben qué hacer. Les ofrecieron un espacio en noviembre por Valdezarza, pero bueno, como muy lejos, ya no era el barrio, cerca de carreteras. También les ofrecieron otro espacio por el que es del canal, pero claro, eso ya es que no tampoco depende de ella las gestiones. Y bueno, también hablaron un poco, Esperanza habló de la huerta de Tetuán.
De la huerta y luego, bueno, una serie de puntos que me gustaría comentar que tienen mucho en común con lo que habéis hablado vosotras. Como ya se ha dicho, la huerta se creó en 2013 y a partir del proyecto Paisaje Tetuán y, curiosamente, impulsado por el ayuntamiento. Como ya sabéis, bueno, se ha convertido en un espacio pues, muy de referencia, un espacio conocido no solo en el barrio, sino incluso en otros lugares. Es un espacio autogestionado desde el principio por vecinos, vecinas. Este tiene la característica de la parte del verde, ¿no? De la parte de la biodiversidad. Plantamos, recogemos, compostamos y todo el tipo de actividades que tienen que ver un poco con lo que es un huerto. Reciclamos muchísimo, cosas de palés, la compostera, por ejemplo, en fin, cosas así muy, muy interesantes. Y además tiene esa segunda capa de que tiene que ver con la cuestión social, que tiene que ver con la cuestión de encuentro de personas, de espacios en los cuales espacios comunitarios en los cuales convivir, en los cuales aprender, crecer. De nuevo, lo mismo, es un espacio también muy intergeneracional, es un espacio abierto. Ofrecemos también el espacio, nosotros organizamos algunas actividades referentes a la huerta, pero hasta incluso, como has comentado, pues cine de verano. Y luego también ofrecemos el espacio para colaborar con asociaciones, pues hasta unas 70 tengo apuntadas, sí. Y se han desarrollado actividades de todo tipo, ¿no? Voy a mencionar, no sé, lugares de asociaciones del barrio, como Valía, Afanias, o por ejemplo la Universidad de Nueva York, que envía a sus alumnos aquí en Madrid, que envía a sus alumnos a hacer huerta, ¿vale? Entonces, eso es un espacio, por un lado la parte verde de cultivo de biodiversidad, también sabemos poquísimos espacios verdes en Tetuán.
Bueno, pues bien, como dice Esperanza, contaba un poco el proyecto de la huerta. Y fue muy interesante porque yo me quedé un poco con el, la gente luego habló y el debate y tal, y esta no es una situación solo del barrio, es decir, la expulsión o la desaparición de este tipo de espacios es como generalizado en bueno, hablábamos de Madrid, ¿no? Y hablaban un poco de cómo hay que unirse con otros espacios de este tipo que ofrecen otra alternativa de participación. Y cómo podría hacerse, ¿no? O sea, que ya tendría que ser como una estrategia un poco más global. Y nada, y para acabar, bueno, había una exposición fotográfica de las fiestas de Tetuán del año 2025 y luego hicieron un fragmento de una obra que yo me la perdí porque es que estuvo 2 días en la abadía solo, que se llama Ya no queda nada de todo esto, del colectivo Drift, que la hicieron a través de, bueno, de entrevistas con... Bueno, pues con vecinos de Tetuán, ¿no? Sé que la obra tiene como 4 bloques y ellos hicieron solo el último. El domingo hicieron solo el último bloque, que se trataba de la utopía. Y entonces teníamos que escribir nuestra utopía acerca del barrio. Y ellos la leían y nos hacían además como performance. O sea, no teníamos que levantarnos a bailar, pero mover brazos, tal. A mí me encantó. Lo hicieron genial, fue precioso. La verdad es que me encantaría ver la obra entera. Y aquí recojo la reivindicación de la vecina Flor, que me dijo, es que esta obra deberían ponerla en pues algún espacio municipal o en algún centro cultural municipal como el Úrculo. Pues yo ahí recojo la propuesta y os dejo con un trocito de esta performance utópica de lo que es queremos que sea el barrio.
Que la red para cosas.
Un parque de calistenia, un rocódromo libre. Que desaparezca el fascismo.
Protección y rehabilitación de los edificios neomudéjar, que quedan poquitos, y transformarlos en locales de uso público y asociativo.
Más socio que no sea de pago. Que nadie tenga además que marcharse del barrio si no quiere. Quiero que mi barrio sea capaz de promover la participación y el encuentro para conseguir salir del individualismo al que nos empuja la sociedad. Que no haya coches y los niños puedan jugar en la calle e ir a los espacios autogestionados del barrio. Que todo el barrio se organice. Más actividades con las personas mayores del barrio.
Pues yo creo que con esto acabó, bueno, luego una comida popular y la verdad es que hubo muchísima gente, fue muchísima gente, estaba como todo el local, tiene 2 partes, bueno, pues la entrada, la otra entrada parte dentro yo creo que todavía no la tienen organizada, pero bueno, estuvo llenísima de gente, todo, y un ambiente súper chulo, muy bonito, muy interesante, así que bueno, pues doy las felicidades, la enhorabuena a la organización, hace falta estas cosas, compañeros.
¿Este local dónde está? ¿Hay algún metro, algún autobús cerca?
Estrecho.
Ah, en el mismo estrecho.
O sea, está un poquito metido, tienes que entrar, ¿cómo se llama la plaza esta?
La Paloma.
Leopoldo de Luis.
Ah. Sí.
Y bajas, creo que es Francisca Salas, y luego la siguiente a la derecha, Adrián Pulido.
No sabía dónde está.
Sí, sí, se han cambiado.
Por la plaza Leopoldo de Luis.
Sí, por ahí está. Metro estrecho, andas un poquito y ahí está. El espacio Bellas Vistas.
Qué guay. Pues eso, ojalá podamos ir en breve, en breve, en breve, en breve, en breve, en breve, en breve.
porque fueron los años más intensos de mi vida. Conocí la fraternidad, el desinterés, el espíritu de sacrificio y la solidaridad. Es decir, el sentirme hermanado con los que estaban luchando conmigo.
Tiene algo de indígena urbano seguir valorando la tierra compactada bajo la pisada de uno. Vislumbrar una chapa enterrada, observar el jardín urbano con hojas amarillentas al poco de salir de casa. El jardín Benavides, en honor a un líder vecinal, Luis Javier, si la memoria no me falla. Un jardín con su espacio para sentarse, observar 50 árboles, si no más, y destinar algunos minutos a esas hojas puntiagudas como estrellas que simplemente son bellas. No soy el único en bajar por las escaleras de ladrillo malolientes con una plancha de planchar colgada en un árbol que están al costado de la parroquia de San Ignacio de Loyola, si no me equivoco. Este es el fundador de los jesuitas. Y por cierto, jesuita también fue el colegio Nuestra Señora del Recuerdo, donde Luis Javier Benavides se formó. En todo caso, esa parroquia de 1973 llegó a tiempo de ver cuando ejecutaron a Luis Javier Benavides en el suceso de los abogados de Atocha. Por eso ese jardín recibe el nombre, porque Luis Javier fue quien abrió la puerta a los fascistas que mataron, no sé si 7 o 9 personas. En todo caso, le rendimos homenaje y hemos entrevistado a su hermano, que estuvo hace escasos días en la plaza haciendo un homenaje floral. Vamos a escuchar primero a Pablo Benavides.
Me apetece un cafetito, ¿verdad?
Toca. Hola, Pablo, muchísimas gracias por darnos estos minutitos de entrevista. Pablo, lo has dicho antes, pero quiero escucharte de nuevo. ¿Quién era Javier? ¿Quién era tu hermano? Cuéntanos.
Pues es muy emocionante recordarle, porque era bueno hasta... No hay límite, o sea, era una persona buena, humilde, sencillo, siempre partidario del diálogo, no le oí gritar jamás en la vida. Y como he dicho también antes, bueno, pues sí, en una familia acomodada es una persona que se centró en la defensa de los humildes, ¿no? Intentando siempre el diálogo, ayudando a esta transición hoy tan en peligro y por lo tanto, pues el cariño sigue siendo absolutamente inmenso.
Muchísimas gracias.
Nada, guapo.
Perdona.
También pudimos charlar con Luis Arriba de la Asociación de Vecinos de La Ventilla, a ver qué nos cuenta Luis, que seguro que por el barrio lo habéis visto, es un hombre muy enérgico, a pesar de que casi no se le ve porque va en una silla de ruedas.
Luis, muchísimas gracias por tu tiempo en esta entrevista. Has hablado de los jóvenes en tu intervención. Cuéntanos un poquito qué palabras les dirías a esos jóvenes que tienen esa chispa, esa necesidad de hacer algo, pero les frena.
Pues que se acuerden de lo que han hecho sus padres, porque creo que los jóvenes ahora mismo están en otro, no saben ni quién son los abogados de Atocha, la mayoría de los jóvenes. Y eso es un peligro para la democracia y para ellos mismos. Porque cuando vengan malas van a ser para ellos igual que... Entonces que empiecen a tomar conciencia que es un deber de cualquier persona que quiere la paz y la democracia. Más o menos eso. A vosotras.
En el encuentro también estuvo el secretario general del Partido Comunista de Madrid, que se llama Miguel Montero. Es un hombre que se prestó a hablar con Radio Almenara en un momentito al menos. Vamos a escuchar qué nos dijo Miguel Montero.
Hola Miguel, ¿qué tal? Muchísimas gracias por darnos ese tiempo. Quería hacerte la pregunta. Tú como eres joven... ¿Qué le podrías decir a los jóvenes para que se organicen y con esta preocupante situación del auge de la derecha y de la ultraderecha y de esos espacios que están ocupando con mucha rapidez? ¿Qué quieres decirle a los jóvenes?
Bueno, yo creo que en situaciones como la actual, la gran victoria ideológica del liberalismo y de los pensamientos autoritarios ha sido confinarnos a cada uno a nuestra casa, es decir, pensar que en una situación tan complicada en materia de vivienda, en una situación tan complicada a nivel laboral, donde es muy difícil tener tiempo para disponer de él, para disfrutar de nuestra vida, para cuidar de nuestras personas queridas, la respuesta que ha dado siempre el sistema es la de la salvación individual, la de cada cual se busque su solución y que de alguna manera pisemos si hace falta también al que está a nuestro lado para poder subir más alto. Y yo creo que lo que tenemos que intentar siempre las personas jóvenes es abordar esta situación desde la necesidad de organizarnos y no simplemente desde una convicción que aquellas personas que somos de izquierdas tenemos, sino desde una necesidad que trasciende las cuestiones ideológicas. Y es que no podemos seguir viviendo así, no podemos seguir trabajando 10 horas por día, desplazándonos una hora de ida y una hora de vuelta en nuestro trabajo, cobrando un salario miserable y teniendo que estar pensando en cada cuánto nos van a renovar o cuánto nos van a subir el contrato de alquiler cada vez que lo renovamos. Por lo tanto, la única forma de resolver el auge de la extrema derecha es generar esperanza, es vencer al miedo, vencer a la fragmentación de cada persona escondida y atemorizada en su casa y organizarnos colectivamente para poner soluciones a los problemas que vivimos.
Muchísimas gracias, Miguel,
por tu
tiempo. Luis Javier Benavides Orgaz, de Villacarrillo, en Jaén, uno de los abogados laboralistas asesinados en 1977 en la matanza de Atocha. Luisja, por cierto, os decíamos, fue él quien abrió la puerta a los pistoleros. Luisja se había afiliado en diciembre
al PP este acto
y en enero,
un himno.
Pum, pum, pum. Escuchamos cómo los vecinos convocados en esa ofrenda floral cantaron una canción traducida a todos los idiomas del mundo.
Agrupémonos todos en la lucha final. El género humano es la internacional. Agrupémonos todos en la lucha final. El género humano es la internacional.
¡Gracias, obrera!
¡Viva!
y gritaba por la calle. Me volviste a ver un viernes con un bichi muy callado y te dio la sensación de que quizás era mi hermano. Cada día de la semana una persona diferente. Soy como un paquete de cromos, lo juegas toda la suerte.
Me conociste un sábado hablando de Greta Thunberg.
Qué maja es.
Después nos vimos un martes que tiré mi Tampax al váter. Cada día de la semana una persona diferente. Soy como un paquete de cromos, lo juegas toda la suerte.
Díselo, Paola.
Aunque tú creas que ya me conoces, ves con cuidado que hay 7 versiones. Y aunque el cariño a veces haga el roce,
pero tampoco siempre.
¿Crees que estoy siempre disponible? Cada día de la semana una persona diferente. No te rayes si quedamos y no me reconoces.
Cada día de la semana un idioma diferente.
Tous les jours de la semaine I need a different friend.
Cada canción de este disco es diferente.
Whoops.
Hello Remy, hello Kitty. Du lundi au vendredi, vergesse ich wer ich bin und get a new identity.
No he entendido nada. Es la magia europea.
Y desde Radio Almenara os preguntamos, ¿ustedes también dejaron de cocinar? ¿Tiene razón el dueño de Mercadona? ¿Las cocinas de los pisos de alquiler son solo un escaparate? ¿Hay horno en tu cocina?
Ramón, yo tengo respuesta a tu pregunta. Es mi particular respuesta. En verso. Rituales. Hacer el fuego. Entender el sonido del olor del guiso. Hablar de la palabra guiso. Hacerla resonar como un aire dentro del pecho. Escenas de mujer en lucha consigo misma. Saber cómo brota el alimento cocinado como forma de cariño. Condimentar. Entender el cuidado. Unir la sensación de procurar la vida de la mejor manera posible. Entender la espera y la pauta. La dedicación. Como esa forma de entrega sencilla, reivindicar la cueva, la charla mientras tanto, el ritual del mediodía. Siempre hay algo que se aprende, siempre hay algo que se perdona. Poner el plato en la mesa, el abrazo de domingo. ¿Esto?
Jackson 5.
Esto lo he escrito yo. Six. Este lo he escrito yo. Tú.
Five, six.
No, este lo he escrito yo.
Seven up. Eight. After eight. Nine. Nine to five. Ten. Mother egg. Cycle to me. Cycle to me, man. Cycle to me. Cycle to me now.
Aquí estamos en antena charlando un poquito en Radio Almenara, haciendo la tarde más, más llevadera. Tenemos un montón de cosas, un montón de voces, pero también las nuestras, ¿no, Carmen? Espera, espera. Ay, ahora.
Ya vamos a hablar de comidas.
Hombre, ¿tú cocinas o no?
Yo sí, yo hombre. Mucho. Yo mucho. Yo mucho me acuerdo de las abuelas que se levantaban bien temprano porque ponían lumbre, no había gas. Solamente era lumbre de leña baja. Mm-hmm. Y se levantaban bien temprano para poner las judías, para luego comer a su hora, ¿eh? A lo mejor se levantaban a las 4 de la mañana. Aunque eso es, vamos, es un mérito grandísimo. Ahora tenemos ollas, tenemos hornos, tenemos fridoras al vapor, tenemos de todo. Entonces es una comodidad que no me extraña que Mercadona se queje de la comida.
Claro.
Pero
claro,
claro. Sí, yo sigo guisando. A mí me gusta la comida casera.
¿Pero tú también estás viendo que cada vez cocinamos menos o es una impresión, por ejemplo?
Sí, cada vez se cocina menos, sí.
¿Y por qué? ¿Porque no hay tiempo? Porque
yo creo que no hay tiempo.
¿O lo dedicamos a otra cosa? O
efectivamente. No hay, no hay tiempo, se trabaja más, la gente va más deprisa, más corriendo. Pero es que antes tampoco había, era el mismo tiempo. Con las abuelas era el mismo tiempo. Entonces, ¿cómo se organizaban? No había lavadora, no había plancha. ¿Cómo se organizaban en casa para todo? Entonces es un mérito lo que hacían antes.
Yo creo que ahora es por los episodios de las plataformas.
Ya.
O sea, en realidad no cocinamos porque queremos ver la tele o algo así, ¿no? Pero que no es la tele, son los capítulos.
Sí.
¿No?
No, pues... y más cómodo. Yo, por ejemplo.
Bueno, y crianzas, ¿no? Yo qué sé.
Yo, es que yo tengo el amigo de mi hijo, que ha sido padre ahora hace poco, esos no saben poner unas lentejas. No.
Ha subido mucho el porcentaje de ultraprocesados en España, pero muchísimo.
Muchísimo.
Muchísimo. Muchísimo.
Es que
estamos
ahora
en
mismo,
un porcentaje altísimo.
Ahí al lado de la remonta, que hay como un chino, ¿no? Que es comida preparada, extranjera. Vamos, pollo asado.
Sí,
¿sabéis dónde
tiempo.
Os digo?
Sí,
una calle que está el Banco Santander.
Sí,
ahí.
Matilde, no sé qué. Se llama Matilde. Tiene
pues ahí tú vas y comes, o te lo llevas para casa y eliges lo que quieres. Entonces ya te ahorras tiempo, vas a lo cómodo, pero no tiene que ver nada. El sabor.
No, no solo el sabor, sino qué le echas a eso,
¿no?
Si se lavan las manos cuando cocinan, si se les
caen
los pelos,
ya,
si se rascan el culo.
No entro en detalle porque yo he trabajado en un restaurante y he visto muchas cosas.
Ay, no digas eso.
Habrá que hacer ofensiva, ¿no? Porque
claro.
Estamos aquí, ¿no? Hacer lo que queráis. Y es como, pero a ver, estamos fatal de la cabeza. Estáis gastando mucha pasta, además no sabéis lo que coméis y todo por la inmediatez, porque yo creo que es un poco que te llega muy rápido, ¿no?
Sí.
Sí, y de repente se me ocurre también como que tú llegas a un establecimiento de estos y tienes como muchísimas opciones para comer. Ay, puedo comer macarrones, no sé qué, y todo hecho ya, ¿no?
Pero
sí.
Además también lo de las apps, porque estás hablando de una forma analógica, pero yo creo que la gente de mi generación me parece que lo que hacen es que abren una aplicación y entonces tienen como 30 restaurantes para elegir. Entonces eso es como, wow, tengo un japonés, pero un coreano y un vietnamita y un tailandés.
Sí.
Y dices, ostras.
Claro.
Y el chino de toda la vida. Y luego la hamburguesa y el no sé qué.
Y luego las pizzas también.
¿Sabes qué pasa? Que esta semana la noticia ha sido que Telepizza se está yendo a la quiebra.
¿Ah, sí?
Claro.
¿Telepizza o...?
Telepizza.
Solo esa cadena.
Claro, la primera, la que empezó.
Bueno, porque hay mil más.
Claro. Ya no hay... O sea, la pizza es lo de menos. Es que a lo mejor es de lo menos malo.
De hecho...
¿No?
Hombre, una buena pizza bien hecha con, digo yo, con
ingredientes, ¿no? Cierta receta, no lo sé, pero que la noticia esta semana es Telepizza se va a la porra. Y luego las declaraciones de Juan Roig, ¿no? Él un poco vaticinaba que no vamos a cocinar, vamos, que nos quedan 10 o 15 años de cocinar y luego ya será todo precocinado. Sí, sí, os busco el artículo. Fue interesante, por eso... Por eso Mercadona tiene tanta parte de comida ya hecha. ¿No habéis fijado que todos los Mercadonas tienen?
Sí.
Sí, sí. Pues.
Es una pena.
El titular está aquí, ¿no? Voy a poner aquí tal.
Pues sí, porque cocinar tiene mucha más cosa que.
8 millones de españoles ya le están dando la razón a Juan Roig. El titular dice: el mundo lleva décadas dejando de cocinar y mucha gente tratando de sacar partido de ello, ¿no? Y la cita textual es: lo dije y lo mantengo. A mitad del siglo XXI no habrá cocina.
Pero bueno, yo te pregunto, ¿tú, por ejemplo, te pondrías a hacer un buen cocido?
Bueno, claro. Es lo que suelo comer cada dos semanas. Me como mi propio cocido. Esta semana toca lentejas.
Claro. O sea, las legumbres yo siempre llevo para el trabajo. Como en fin de semana y me guardo para el lunes. O sea, no todos los días puedo cocinar a ese nivel porque no tengo tiempo y es verdad que no.
Pues por eso
pero...
ya lo dejas hecho, ¿no?
Claro, lo dejo hecho o combino, pues a lo mejor un día un guiso más elaborado, pues otro día pues otra cosa, ¿no? Pero, pero bueno.
Yo es que la edad de mi hijo, 38 años, esto, sí, cosa de plancha, pasta y todo eso, sí, pero no le digas que se haga unas lentejas, que no sabe lo que hay que echar, o poner un cocido.
Pero es que la otra noticia es que las casas que se alquilan ahora, las neveras, son para hacer una foto.
¿Cómo que para hacer una foto?
Pues están ahí para que no las mires, o sea, están ahí para, mira qué cocina tengo, y haces una foto, pero no la toques. Los cajones no tienen tiradores, o sea, no son exactamente súper prácticas, son como, eso, bonitas, lisas, estéticas.
Estamos cada vez más tontos, ¿eh?
Es verdad, os lo pongo, ¿eh? Cocinas, de los pisos turísticos estos, está en la cocina, pero no, es un poco, pues eso...
De pega. O sea, también entiendo que aquí dicen, bueno, esta gente no va a cocinar aquí, se irá a comer por ahí haciendo turismo, entonces pues esas cocinas de los pisos turísticos son de mierda, o sea, de baratas y...
Dice, las cocinas de pega o cocinas simuladas falsas para pisos turísticos son una solución cada vez más común para maximizar la rentabilidad. O sea, que lo que os decía en el texto inicial de que las ponen sin hornos no es... No es una exageración, sino que...
Pero a lo mejor lo hacen por la salida de humos, por la distancia esa que dan de las chimeneas y todo eso. Para más comodidad, microondas y ya está.
Eso es, sí, sí. Bueno, pero yo creo que también esto es reversible. Al final es un poco también hacer pedagogía de la nutrición, de la salud. Sí. También todo el mundo está como más pendiente de su salud, ¿no?
Es cuidarse. Entonces, y cocinar para otra persona también es cuidar un poco... Claro.
Es pasar un tiempo juntos, sí, a veces, cuando cocinas, ¿no? Yo lo vivo un poco así. O sea, que le destinas cierta emoción a la hora de cocinarte para ti, porque luego hay gente que dice, yo para mí mismo no me cocino. Y eso también es un poco raro, ¿no? En plan, ¿cómo? Y entonces ¿qué esperas? ¿Que te cocinen o cocinar para otro? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Que tú no te vas a cuidar a ti mismo? ¿Quieres que te cuide otra persona? No entiendo. Que también eso es un poco raro, ¿no?
Sí. Joder, a mí es que con lo que me gusta comer...
Claro, es que es eso.
Claro. Ahí está, que nos gusta comer.
Pero vamos, y me hago mis platos especiales a veces de venga hoy, tal.
Hoy me premio, ¿no?
Hoy espagueti con no sé qué, claro. Joder, es que si no, qué desastre.
Ay, a mí es que me encanta guisar. Y hacer cosas dulces también.
Sí, yo las dulces me cuesta un poco más, pero sí, sí. No sé, ¿alguien ha contestado algo?
Vamos a mirar.
A ver, lanzaros ya, ¿eh? Con estas iniciativas,
aún no. Se tienen que acostumbrar. almenara.radio@gmail.com a mandarnos una respuesta sobre las preguntas que vamos lanzando.
Claro, además que no hace falta que, o sea, a lo mejor en el próximo... Bueno, el próximo miércoles no estamos, pero yo qué sé, a lo mejor se os ocurre responderla para el siguiente y lo contamos aquí. Oye, por cierto, que la pregunta que hicimos sobre si cocinas, pues nos han respondido, Pepita, ha dicho que tal.
Ya llevábamos varias. Llevábamos una de cuándo sabes que te has enamorado.
Sí.
La otra es de si pasionas o te apasionan. Y esta última es de si cocinas o ya te has rendido al sistema. Estas son las tres preguntas que hemos lanzado desde Navidad.
Por ahora. Así que podéis responderlas.
Dentro de unas semanas os preguntaremos el código PIN de vuestra cuenta.
A ver si respondéis a esa. Es la más importante.
Sin mirar en cada cruce, cuando el ritmo me seduce, sale mi diablo para jugar con el fuego que produce este estado. Ni cansado ni malhumorado, tan solo encendido y corrompido por los daños recibidos. Me cargo pretorianos, espartanos y terciarios, inquisidores, legionarios, policía de barrio. Barro tu barro, guarro con tu carro. Ay, me vas de chico malo y te desgarro. Atraco a los bancos de palabras. Si habrá cadabra, habrá más palabras, menos balas. Para los hijos de la muerte que no sienten nada hasta que les duele. Para los hijos del obrero que nunca descansa hasta que se muere. Para los hijos de la muerte que no sienten nada hasta que les duele. Para los hijos de los gritos de mi ciudad. Va por ustedes.
sentado en el parque, fumándome los dedos. Capullo es mi problema, no te metas en medio, créetelo. Y si quieres lo juro, que con un dedo te pulo y que con dos ya te llegó el ridículo.
Tiempo de vivir el momento, de renacer cada sueño muerto. Sigue alertándome, la lluvia afuera como litros de sangre. En esta mi guerra, dispárame, no me dejes herido. Balas de plata no matan a este vampiro.
Dame un respiro.
Deseo estar limpio de toda impureza, de pereza y de castigos. Nada persigo, pero presido mi vida con el optimismo cínico que guía el día que me recluye en una urbe muda, llena de ruido y injusticia que estornuda.
Para los hijos de la muerte que no sienten nada hasta que les duele. Para los hijos del obrero que nunca descansa hasta que se muere. Para los hijos de la muerte que no sienten nada hasta que les duele. Para los hijos de los gritos de mi ciudad, va por ustedes.
Escúchalo.
Ayuso, Almeida.
Por su tiempo no perdona, hemos roto el calendario. Y seguiremos cantando y bailando, dando guerra al escenario. Por si el tiempo no perdona, hemos roto el calendario. Y seguiremos cantando y bailando, dando guerra al escenario. Para los hijos de la muerte,
para la primavera,
para los hijos del obrero.
Eso es. Sí, sí, nosotros bajamos por la derecha, pero no pasa nada. Pasamos.
Primaria, a más necesaria. Y la atención primaria, a más.
hemos encontrado con dos vecinos. Ella se llama Nati, que ya la conocemos, y Pepe, que le estamos conociendo. Nati, ¿qué hacemos en la Mani contra, no sé si contra Ayuso o por la sanidad pública?
Aquí lo fundamental es defender los servicios públicos. La sanidad pública ha bajado en calidad un montón. Se han llevado, se están llevando el dinero público, el dinero de todos, se lo están llevando a la privada. Y el deterioro de los servicios públicos es patente. Tenemos que defender los servicios públicos, es nuestra forma de subsistencia. Si no tenemos educación, no tenemos sanidad, y no tenemos pensiones, no tenemos transporte público, no tenemos vivienda. ¿Esto qué es? Solamente lo único que prima aquí, lo único que importa y lo único que se regula es la propiedad privada. La propiedad privada, que es un asalto, porque es que se lleva nuestro dinero, el que ponemos nosotros, de nuestros impuestos. Ya está bien, la sanidad pública hay que defenderla, es fundamental, es el primer servicio que necesitamos. Así que, bueno, pues hay que luchar. Y aquí estamos ahí bastante gente. Está bien, pero yo echo de menos la presencia de más jóvenes. Y nada más, esto es lo que... Si me queréis preguntar algo en concreto, pues dímelo.
Pepe, ¿tú quieres decir algo?
No,
sí, yo sí que quería apuntar que me parece como muy escandaloso que se estén destapando cuestiones con respecto a las clínicas Quirón y que esté tan, digamos, como que sea presuntamente tan evidente que la presidencia de la Comunidad de Madrid pueda estar implicada en un desvío de caudal público hacia el sistema privado de salud. Y me parece escandaloso, ¿no?
A mí me parece escandaloso, pero lo más escandaloso es que estas cosas que tendrían que cortarse inmediatamente, que atajarse inmediatamente, y resulta que no tenemos sistemas para atajar este tipo de problemas y se eternizan y ahí se quedan y no se hace nada. Sí, se comenta, ya está, y no se hace nada, pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues pasa que la judicatura se ha mantenido desde el franquismo cerrada. Se han preocupado mucho de hacerlo así, no solamente la judicatura, todo el aparato del Estado. Por eso era muy importante haber hecho una revisión total de los aparatos y una depuración que la gente tenía que pagar por lo que se había hecho, no cerrarlo. La judicatura es el sistema más cerrado, el poder más cerrado de todos. Y así nos va, y ya se nota, porque cuando hay un proceso hay que juzgar a los de la gente de su lado, de los que están ellos, se eterniza, y luego ya cuando todo el mundo se ha olvidado, pues se absuelve porque no había no sé qué, en fin, ya se lo inventan, y sin embargo a otra gente inmediatamente les juzgan cuando ni siquiera hay pruebas, como sabemos todos que está ocurriendo en muchos casos.
Me sirve para apuntar que ciertamente la operación está Gürtel contra la corrupción dentro del SEN del PP en Arganda del Rey se está juzgando 20 años después.
Claro, y hay gente que, bueno, pues que los dejan, no solamente eso, es que además enseguida les dan indultos y les sacan de la cárcel y luego se tiran esperando 20 años, claro. Es que así pues se está poniendo la bandeja de oro para que siga funcionando la corrupción y tenga pues los pasillos anchos como los tiene, ¿no? O sea, que tenemos que ponernos las pilas. Es que todo esto nos afecta a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que pelear para defender y para que la situación sea una sociedad democrática. Ya no voy más, pero democrática de verdad. Es que esto es todo falso, es una mentira.
Muchas gracias, Nati. Un saludo para la gente de Tetuán.
Un saludo para mis vecinas y vecinos.
Buenas.
Buenas.
Hola, Carmen. ¿Me das un minuto?
Sí. A ver si se contesta.
8 de febrero, centro de Madrid, decenas de miles de personas, la FRAM, pero también comisiones, también UGT y personas a nivel individual. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Cómo lo ves?
Bueno, pues estamos aquí movilizándonos
porque es imposible ya aguantar más cómo está la sanidad. Nos la están robando ya a manos llenas, regalando el dinero que correspondería para la sanidad pública, lo están regalando a los hospitales privados. Entonces, por eso estamos aquí movilizándonos y seguiremos movilizándonos hasta que esto cambie. Tendrá que cambiar de alguna manera. No se puede sostener quitar medios de la sanidad, de la educación, de todo lo público. Nos están dejando sin lo público.
¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuánto más?
Vamos a ver, lo ideal sería que la señora Ayuso se largase de una vez del gobierno de la Comunidad de Madrid. Eso, claro, depende de los ciudadanos, que no tienen que votarla. Por eso tenemos que hacer visible todo el dinero que nos están quitando de la sanidad pública y regalándolo a la sanidad privada.
Hoy se coreaba nada, nada, nada para la privada. Es uno de los lemas así como, bueno, que...
Claro, porque además es que, bueno, teniendo el acompañante de vida que tiene la señora Ayuso, pues vemos hacia quién está destinada todos esos millones que se restan de la pública.
Efectivamente, pues nada, gracias Carmen. Si te soy honesto, estaba también viendo a ver si llegaba la gente ya de las vecinales, ¿no? Que os habéis puesto como al final de la mani.
No, ¿qué va? Estábamos detrás de comisiones.
Ah, estabais detrás. Ah, bueno, pues
se nos ha ido metiendo un montón de
vale.
gente. Que yo me alegro que se haya metido mucha gente por el medio. Pero no, estábamos como entre, claro, los 4 o 5 convocantes, pues estábamos en la cabecera de la
mani.
Pero se ha empezado a llenar de gente y encantado que se llene.
Sí. Muchas gracias.
A ti, gracias.
Saludos.
Gracias.
Julián, un besito. Hola, José Luis, ¿qué tal? Soy Ramón, de Radio Almenara.
Ah, sí, verdad.
Que te entrevistamos por teléfono.
Sí.
Queríamos preguntarte qué haces en la manifestación en apoyo a la sanidad pública. Habéis traído pancarta de Valdezarza. Cuéntanos.
Sí, bueno, estos de la Mesa de Salud de Valdezarza, que por supuesto estamos defendiendo la sanidad pública, no podía ser de otra forma, claro.
Hemos entrevistado a Carmen Miguel de Cuatro Caminos y también a una vecina de Estrecho, y ya que te he visto digo, bueno, José Luis, tú que también estás también casi en el distrito de Tetuán, ¿cómo estás viendo la jornada?
Hombre, pues yo creo que está siendo bastante, ¿no? Hay bastante afluencia de gente. Hombre, sería mejor que hubiera el doble, ¿no? Pero bueno, no está mal. Yo creo que ha sido una buena afluencia de público y yo creo que está muy animada y además que nos acompaña el tiempo.
Efectivamente, después de semanas de lluvia hoy ha lucido el sol, está luciendo el sol. ¿Qué pone vuestra pancarta? En defensa de la sanidad pública. Ahí en la esquinita pone Mesa de Salud Valdezarza. ¿Qué es la Mesa de Salud de Valdezarza?
Sí, bueno, pues la Mesa de Salud de Valdezarza ya se creó hace ya bastantes años. En ella pues estamos todas las asociaciones vecinales del barrio de Valdezarza y bueno, también hay otros vecinos a título particular que también están integrados dentro de la mesa y bueno, pues las reuniones se suelen hacer cada 2 o 3 meses, se suelen hacer reuniones y bueno, pues se ve cómo está la sanidad en el barrio y bueno, pues qué soluciones se pueden plantear y bueno, se discuten, se aprueban cosas y bueno, pues ahí estamos.
¿Qué centros de atención primaria tenías? María Auxiliadora es uno, me imagino.
Sí, hay otro en la zona de Valdezarza, más próximo al metro de Valdezarza. Luego está el de Isla de Oza y bueno, y el de Ramón Crespo, que Ramón Crespo está al otro lado de Valle de Mena, pero bueno, ahí aunque ya está en otro distrito,
lo utilizáis
pero,
como población.
Pero sí, hay vecinos y vecinas que
¿y
sí
el centro
que
de especialidades vuestro cuál es? ¿El José Marva de Bravo Murillo no?
Bueno, no, tenemos el centro de especialidades, bueno, principalmente el hospital de referencia es la Fundación Jiménez Díaz y luego como centro de especialidades tenemos uno en la calle, bueno, ahí en Argüelles hay uno y luego hay otro que también depende de la Fundación Jiménez Díaz que está en la Puerta de Toledo, en el Paseo Pontones.
Ah, vale, el de Pontones, famoso también, sí. Bueno, pues nada, José Luis, muchísimas gracias por atendernos estos minutos.
Gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego.
Pues mañana...
Mi marido, un yogur con cereales, que está muy gordo.
Un saludo para mí.
Te han comido botín. ¿Sabéis lo que es un botín?
No, ¿ves?
Es
no lo sé.
Es típico de León. es la parte del intestino, del estómago del cerdo, uh-huh. lo rellenan con costillas adobadas, lomo, chorizo, y lo hacen como un atao y se queda como redondo, a la forma de un
botín.
Y lo cueces simplemente y ya está. Y luego, si quieres, lo acompañas con verdura o con patatas, cachelos.
Sí, para bajar, ¿no? O sea, las verduritas para compensar.
Lo que has comido, botín, esta noche es yogur con cereales.
Ya, claro, es que ya.
Madre mía.
Qué rico, botín.
Botín.
Yo tampoco.
¿No lo conocíais?
No.
Muy típico, es de León, muy típico de León.
Se lo diremos a Isa, que es de León. Yo voy a cenar huevos. Creo que con... me parece que con... que tengo en casa unas acelgas, unas así ricas de rojas.
Entonces, muy bien.
Creo que me haré ahí un rehogado o algo parecido.
Yo no sé. Tengo que... O sea, no sé. No he elegido.
Estás salivando. Se nota en la radio esas cosas, ¿eh?
No, es que he merendado. Entonces no tengo tanta hambre.
Ah, vale.
Pero no sé, lo pensaré.
Muy bien. Pues nos vamos a despedir hasta dentro de 2 semanas, porque no tenemos programa la semana que viene, pero antes de irnos tenemos un par de avisos que daros. Uno es el del manteo del pelele, entierro de la sardina, que nos ha recordado Carmen, y es que las vecinas y vecinos de Babilonia nos convocan al manteo del pelele de este año. Se manteará a el listo de los palitroques. Es el elegido este año, porque cada año eligen a uno, pues a este año, al listo de los palitroques. Para convertir nuestro bosque en un almacén de troncos, para tomar a la ciudadanía por tonta y por no pedir perdón ni disculparse. Será el 15 de febrero a las 12 del mediodía en el parque.
Sí,
en el parque Franco Rodríguez con esquina Numancia. Y luego el entierro de la sardina el miércoles que viene, 18 de febrero a partir de las 6, y la salida será desde Franco Rodríguez, esquina Villa Mil. Nos desean felices carnavales la gente de coordinadora de ESA de la Villa y Asociación de Vecinos de ESA, San Nicolás de ESA de la Villa.
Y luego el Ateneo de Tetuán, que sabéis que está en calle Torrijos 15, en el metro de Valdeacederas, organiza la que yo creo que es su primera sesión del Club de Lectura, y van a comentar el libro Comerás Flores de Lucía Soya Sobral, que no sé si lo habéis leído, la verdad es que es muy bonito y está teniendo mucho éxito. Y pues eso, el lunes 16 de febrero a las 7 en el Ateneo de Tetuán, Club de Lectura con Comerás Flores de Lucía Soya Sobral.
Y estábamos viendo que encima de la mesa tienes un libro, que si nos puedes pasar y lo comentamos un segundito, porque en las próximas semanas quizás tengamos, bueno, es bastante probable que tengamos al autor, ¿no?
Pues yo creo que ya para marzo. Y posiblemente no pueda venir al estudio por temas personales de crianza y demás. Posiblemente hablemos con Sergio Fanjul de su libro Cronofobia. Bueno, pues yo me lo he leído y es un ensayo muy interesante sobre el miedo al paso del tiempo, la aceleración, la nostalgia, la edad o la muerte. Supongo, no sé si conocéis a Fanjul, es redactor de Cultura.
Yo no lo conozco, pero me quiero leer el libro.
Vale, pues bueno, es redactor de Cultura en el diario El País, donde también mantiene la columna sobre vida ciudadana Bocata de Calamares. Y sí. Y bueno, como poeta y demás ha recibido numerosos premios y también de periodismo. Y, en fin, ha escrito pues muchos ensayos, ¿no? La ciudad infinita, El padre de fuego, sobre su experiencia de paternidad, La España invisible. Y la verdad es que tengo muchas ganas de... es que es bastante polifacético. Forma parte de un dúo de performance polipoética, Los Peligro, con su pareja, con Liliana. Y yo le conozco de hace muchos años del mundo poético y me hace mucha ilusión que podamos hablar con Sergio Fanjul y su libro Cronofobia.
Oye, el PSOE Tetuán ha lanzado una convocatoria. Voy a leerla porque es poco raro. Antonio Ortiz, historiador, va a presentar un libro, La defensa de Madrid de la dehesa de la Villa, con Federico Latorre y Ramón Silva. ¿Sabéis por qué quiero mover esta convocatoria? Porque es en la Casa del Pueblo, que es ese edificio centenario que yo creo que nadie conoce porque siempre está cerrado.
Ya, yo di un recital hace 1000 años, pero es centenario de verdad.
Sí. Pues el 23 de febrero a las 7 de la tarde, que es un lunes, si tenéis ese hueco podéis entrar en la Casa del Pueblo, que está en Muller con Azucenas. Es un edificio ahí decimonónico.
Y bueno, yo quiero rectificar que nos ha mandado un mensaje Julia que no se llama Botín, se llama Botillo.
No, en León Botín. Y en
Galicia, Botillo.
Claro, no,
pero lo de Botillo me suena más. O sea, eso sí que me suena, botillo. No. Pero que en Galicia se llama botillo y en León botín.
Ah, claro. ¿Sí?
Sí, porque vámonos, lo puedes encontrar en el mercado de Alcampo, en la galería que hay fuera de lo que se dice Alcampo, el centro comercial, que hay unas cafeterías nuevas ahora, hay una carnicería que lo podéis encontrar fácilmente.
Qué guay.
Y bueno,
Nada,
yo quería compartir pues una iniciativa de la Asociación Vecinal Ventillar Almenara. La han llamado Vino y Arte Terapia. Un espacio
esta
para.
Gente está, que si ya, filosofía, que si.
Que es tremendo. Un espacio para crear, soltar y brindar entre todos, todas, impartido por Fernando y Gabriela, Raíces en Tránsito. Y nada, es un taller donde la psicología y el arte conectarán por medio del vino como pigmento para conectar con nuestras emociones y fortalecer nuestra red de apoyo vecinal. Es el viernes 20 de febrero a las 7, durará una hora aproximadamente, en la Asociación de Almenara, Geranios 22.
Toma ya. Oye, no podemos evitar esta semana despedirnos con quien es personaje de moda en todo el mundo que hable castellano. Porque hay un señor que se llama Conejo Malo, que en realidad se llama Benito, que ayer fue visto por más de 135 millones de personas al mismo tiempo y cantaba en español o en castellano. Entonces se me ha ocurrido que si queréis pongo una canción de su álbum Debí tirar más fotos, que ha sido publicado en 2025, y tengo, por ejemplo, el tema Turista. Y si queréis, pues para cerrar, pues igual que pusimos el primer tema de Rosalía cuando estrenó hace unos meses Lux, pues hoy, si queréis, cerramos con este señor Bad Bunny.
Hay
muchos amigos míos que le imitan muy bien. No es mi caso. ¿Vosotras sabéis imitar a Bad Bunny?
No, pero si es que yo me entero de la movida esta ayer. Digo, o sea, yo estoy fuera del mundo.
Muy mal,
¿sabes?
Tía.
Por eso hoy en el programa de Sede Mentiras, Todo es Mentira, estaban hablando de él.
Debe ser por eso. Bueno, Carmen también nos ha traído una novedad de Madrid, es que parece que hay tractores, o podría haber.
Sí, ha habido una manifestación de tractoristas para defender lo que se dice por la agricultura.
Eso
la,
es.
Vamos, la agricultura.
Se está cuestionando un acuerdo que se llama Mercosur.
Mercosur.
Se está cuestionando los problemas que puede traer asociados para nuestro campo, nuestra agricultura, nuestra ganadería. Yo creo que es un problema muy, muy, muy complejo y que los gobernantes harían bien en sentarse a negociar con.
Sí.
Con todas estas miles de familias que nos dan de comer y dan de comer a toda Europa.
Sí.
Oye, ¿qué os parece lo del Bad Bunny? ¿De verdad que no sabéis imitarle?
No sé. Y no
hay que hacer así.
Por eso te digo.
¿No os acordáis de la canción de? ¿No os acordáis de la canción de que tengo muchas novias? Es él.
No sé.
¿No os acordáis tampoco de esa madre?
Yo es que no soy como muy. Yo soy de otra generación.
Bueno,
vamos a escucharla.
Para nuestra audiencia que nos está escuchando, por ejemplo, Julia, le vamos a mandar le dedicamos esta canción. ¿Cuál le podemos dedicar?
Venga, tú que te lo has estudiado más.
Sí. Mira, le vamos a dedicar Pitorro de Coco.
Joder, qué poético. Entre todas, venga.
Pitorro de Coco para despedirnos.
Venga.
Que ya llega marzo, no, antes era febrero. 25 de febrero nos vemos por aquí.
Venga, nos vemos el 25. Chao.
¿Y lo de la asociación de vecinos el miércoles?
Hay que invitarlas.
Ah.
¿No? Sí.
Sí.
Y espérate, que no suena nada. Vamos otra vez. Ah, claro, es aquí.
A ver, Bad Bunny.
Te dieron un beso a las 12 y no fui yo quien te lo di.
¿Qué le pasa a la
hace
boca?
Un año que yo estoy ahí. Hace un año que yo estoy ahí. Hace un año tu primer abrazo. Fue solo pa' mí. Me tenía en la nube. Y como un rayo caí. Y ahora ni una llamada, ni un solo mensaje. Los brothers me la montan. Dicen que estoy en un viaje. Son las 12:04 y ya estoy bien loco. Llorando y bebiendo. Pitorro de Silara, no pa' que por un cuero a las 12 llorara.
¡Bumba!
Ay, ay, te pedí pa' los reyes y pa' Santa Claus, los reyes pichos. Llegó. Si tú no estás aquí, fue casi quiso Dios. Siempre supe que era mala. No te... nos veremos luego. A las 12 y